En noviembre de 2018, el que dibujaba las noticias fue noticia y no fue grato para nadie. Luego de más de 4 décadas de trabajo, el diario El País cesaba su vínculo con Rodolfo Aruxarena. Y si me permiten un ejemplo medio atrevido, de pronto, ¿no? Era como que a los fanáticos de la curvilínea botella de vidrio de la Coca-Cola le dijeran que la botella no tendría más curvas, que sería recta y sin gracia. Y lo que es peor, uno ya podía sospechar que no solo el envase se queda sin su forma clásica, sino que el contenido podría ahora resultar bastante insulso. Así lo interpreté en aquel momento. No sé si es atinado el ejemplo, pero lo que quiero decir es que Aroxa era muchísimas veces la marca que distinguía al diario. Un mérito gigante, porque estamos hablando de un solo hombre. Cuando uno lee comentarios sobre Rodolfo, el adjetivo que lee más frecuentemente es el de genio, ¿no? De hecho, vean ustedes, el propio diario El País, cuando le hace un homenaje por los 40 años de su trayectoria, lo trata de genio. Bueno, 2 años y algo más tarde lo despiden. Datos para algún chiquilín que nos esté escuchando, porque seguramente para la mayoría no hay necesidad de presentación. Aroxa nació el 7 de septiembre del 58 en Montevideo. Es periodista, dibujante de prensa, caricaturista y artista plástico. Sus trazos, sobre todo en esa trayectoria del país, hicieron historia. El 24 de mayo del 75, el dibujo de Rodolfo sobre Aníbal Troilo fue la portada de Sábado Show. Tenía 16 años y allí empieza a cumplirse, digamos, un sueño. ¿Cómo te va, Aroxa? Muchísimas gracias por tu presencia esta tarde aquí en Carve.
El agradecido soy yo. Y después de esta introducción, realmente me parece como que más grande el ombligo que el cuerpo.
No, pero es el corazón, ¿no?
Muchísimas gracias.
Qué tremendo. Bueno, estás despuntando. No sé si,
estar contigo aquí.
Igualmente para mí, Rodolfo. No sé si estás despuntando el vicio ahí en Instagram.
Bueno, lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, y es que yo despunto el vicio todos los días, esté donde esté.
Está muy bien.
No tengo hora para eso, para lo que es mi tarea. Dibujo lo que tengo ganas de dibujar y cuándo tengo ganas de dibujar. Y en el caso de Instagram es un instrumento formidable.
¿Quién te presentó Instagram? ¿Tus hijos?
Mis hijos. Mis hijos, la prueba está que hay una cosa que ellos dicen que soy un ridículo, porque yo sigo 2 personas solamente, a modo de curiosidad, sigo a mis hijos, a Juan y Andrés.
Ajá.
Y no sigo gente porque estoy tratando de ver por qué la gente tiene seguidores, porque si usted sigue a 10.000 va a tener seguramente una recompensa sobre eso, y a usted lo van a seguir 9.000 y pico.
Uh-huh.
¿Verdad?
Claro.
Pero en este caso es una cosa que es entre sorpresiva, de satisfacción, y de otro modo un camino distinto para alguien que se movió toda la vida a través del silencio de una página.
Claro.
De papel.
Claro,
es decir, papel.
Razón. Sí, sí, sí.
Porque
dijiste en algún momento que lo que trae los problemas son las palabras, ¿no?
Siempre. Yo soy inconvencido.
Claro. Todo está bien con un dibujo, pero cuando la gente empieza a hablar, ahí empiezan los líos.
Yo no sé si cuando la gente habla, porque nosotros estamos hablando, y no es nuestro espíritu,
tener un conflicto.
Digo, no somos yo, no me considero un tipo beligerante. En fin, pero en lo que tiene que ver con la sátira, y en lo que tiene que ver con lo gráfico, con el dibujo humorístico, cuando uno pone palabra ya la cosa se complica, porque uno de alguna manera también dirige con la palabra algo.
Claro, claro.
En cambio, cuando uno no usa palabras, florece algo muy importante en quién es el receptor, que es lo que la cabeza de él internamente, lo que pasa dentro de la bóveda de la cabeza de quien recibe eso. Entonces le pone un montón de cosas que de repente quienes somos los autores de ese tipo de trabajos, no.
Claro, más allá de que hay intencionalidad.
Totalmente. ¿Cómo no va a haber intencionalidad? Además hay una cuestión muy puntual. Es un mandato del género que trasciende a quienes somos caricaturistas, que tiene que ver con el enfoque personal y con el punto de vista, ¿no?
Provocar también.
Algunos lo verán como una provocación. Yo preferiría situarme en lo que toda mi vida dije. Yo dibujo lo que veo.
Yo dibujo lo que veo.
Yo dibujo lo que veo. Algunos ven mejor que yo, seguramente. Otros verán de otra manera.
Si tú dibujas lo que ves, de todas formas, cuando alguien mira tu dibujo, lo que ves son otras versiones del tema. O sea, también inspirás al pensamiento. Porque de pronto es la primera versión, la segunda, la tercera, la décima, digamos, en fin.
Bueno, en relación a lo que yo te decía recién, uno no sabe lo que puede producir el trabajo de uno en una cabeza ajena a la de uno. Entonces la gente imagina cosas, y lo que es tremendo es que la gente a veces se encuentra con uno, o a través de un mail, o a través de una llamada, como pasaba con el diario.
Claro, y te lo comenta como la verdad dice, revelada.
Claro, claro, claro.
Ah, tuviste bien, como, porque dijiste tal y tal.
Sí, sí, no deje de hacer tal cosa, siga con eso porque esa serie me encanta. O por ejemplo, ¿quién se va a quedar con la pelota bajo el brazo? En la claro. época que hizo una serie que llamaba la serie El Gran Capitán, que fue una elección donde por segunda vez gana el Partido Colorado con Hugo Batalla la vicepresidencia de la República, ¿no?
Claro, claro.
Y en esa instancia uno se hace, se siente muy, muy enraizado con lo que tiene que ver con el ingenio popular y lo que siente la gente, el hombre de la calle, como dice Jaime.
Claro.
El hombre de la calle.
Bueno, yo recomiendo con muchísimo interés y además con admiración que te sigan en Instagram, es Aroxa Dibuja, ¿no?
Aroxa Dibuja,
la página, sí. Bueno, síganlo allí. Decías, tus hijos te presentaron Instagram, Andrés y Juan Martín, ¿no? En ese orden de apariciones, ¿es? ¿O al revés? Andrés y Juan Martín.
No, yo no sé cómo está en el orden, no sé, sé que son ellos dos.
Son ellos dos. Ahora, decime una cosa,
igual series. Mira, que te comento una cosa, hay gente que tiene la delicadeza de opinar mal o opinar bien, pero es una delicadeza que se detengan en uno.
Por supuesto.
Es decir, no todo en la vida son flores. Y yo les contesto con una señal, una guiñada, ¿no? Es decir, porque hay gente que es muy amable, quiere comunicarse, y es un vehículo formidable porque también se puede comunicar uno en privado.
Claro.
Que es lo que uno no ve.
Rodolfo, en ese perfil está el hornero, ¿no? ¿Lo elegiste ese dibujito por alguna razón en particular?
Ese dibujito surgió a raíz del último campeonato mundial.
Ah, mirá vos.
Sí. Como me gustó la idea de un pajarito celeste que no fuera el de Twitter.
Ajá,
que fuera un pajarito criollo.
Y mejor que el hornerito ninguno.
¿Sabés lo que pasa? Y vos me vas a entender más que nadie. Es extraordinario el hornero.
Es tremendo. Tremendo.
Es tremendo.
Sí, sí. El otro día estaba leyendo un estudio y mirá vos cómo son las cosas, cómo uno se va enterando de cosas, ¿no? Resulta que el hornero también puede llegar a ser zurdo o derecho, ¿viste? Y en función de eso es que arma el nido.
Arma el nido.
Qué cosa
sí,
loca.
Sí, sí, es una cosa loca y en casa me visitan varios horneros.
Ah, mirá qué bueno.
Y hay uno que yo heredé el nombre y le puse un nombre, se llama Javier, que es un nombre muy tierno. Y se han hecho tan amigos que están pero a menos de un metro.
Ah, qué lindo eso.
Y lo que más me gusta del hornero es que trabaja. Él tiene su pareja, trabaja con su pareja, hace esa obra maravillosa, pero tiene algo que es formidable, que es cuando se enarbola en ese sonido tan apasionado, cuando llama a alguien que parecería como que está dando prácticamente una orden para convocarlo porque hay barro y tierra húmeda para poder hacer la casa.
Claro, claro.
Es decir, soy enemigo, el carancho, te puedes imaginar.
Sí, desde ya. Ese ratito después de la lluvia los pone como locos.
Como
¿no?
locos, sí.
Qué tremendo. Bueno,
no sé, y entonces puse ese dibujo porque en definitiva.
Me encanta.
Es muy de la zona, ¿no?
Sí, bueno, y allí está en esos dibujos que vuelvo a reiterar, están presentes en la cuenta. Está Maduro haciendo picadillo a Venezuela, está Tabaré Vázquez pescando mientras la banda presidencial está descansando ahí en un árbol, está Mujica como un gallo con una planta de marihuana en el pico, Almagro y una escalera, ¿esto? ¿Por qué lo de Almagro y la escalerita?
Mira, yo creo que hay una realidad que es la siguiente, cuando uno se aboca a hacer este tipo de actividad, el oficio este, uno tiene que estar informado, porque hay dos opciones, que yo me hubiese conformado siendo un dibujante, que podría tener una mejor técnica, una peor técnica, pero no pasaría de eso. Y otra cosa es elegir el camino de ejercer el periodismo.
Uh-huh.
Y hay que estar atento. Yo sabes muy bien que tenemos que estar atentos.
Sí, trabajabas además sobre la agenda todo el tiempo.
Bueno, y sí, durante muchos años lo hice in situ, que no tenía demasiado sentido más que sorprender en algún momento, pero después no, porque En definitiva, si hay algo, a diferencia de lo que haces tú, es que yo no doy noticias, tú sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Yo dibujo, puedo venir de atrás, juego de contragolpe, ¿verdad?
Pero a veces dabas noticias, ¿sabes por qué? ¿Por qué?
No,
porque cuando vos dibujabas algo, ahí está lo que yo te decía anteriormente, planteabas, provocabas una tercera o cuarta mirada del mismo asunto. Y de pronto ahí estabas dando la clave, y estabas dando la noticia.
Puede ser, nunca me habían dicho el hecho de que uno dibujase o a través del dibujo diese noticias, pero lo que sí me ha pasado es que en el caso que me preguntás puntualmente, para no escurrir el bulto, es que hablamos de una persona que es de carrera, ¿no? Inició su actividad en el Ministerio de Relaciones. Y bueno, ya todo lo demás es sabido. Y en un determinado momento participa como canciller durante la administración Mujica. Y después genera todo ese contubernio y todo lo que pasó. Y me pareció interesante poner de sobremanera una cosa que es la posibilidad de utilizar esa escalera para estar hoy donde está.
Sí, algunos lo dicen.
Algunos
lo
estarán en contra, otros no.
Bueno, a veces, viste, las opiniones sobre Almagro van oscilando o pendulando entre traidor y converso, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir hablando con Rodolfo Aroxarena, sobre todo esta circunstancia del noviembre pasado, ¿no? Pero me gustaría detenerme en algunos otros. ¿Qué ves cuando... Yo a veces cuando voy al Pago Grande, allá a Tacuarembó, ¿no? Veo ese conjunto de acero, de fierro, sin alma. Porque, ¿en qué momento se te ocurrió aquello del Gardelazo en el 70?
Eso fue en la década del 90, sobre final del 90, que fue una idea que le llevé a dos tipos muy compuestos. Dos personas muy compuestas, como fueron Daniel Jek y Eduardo Jek. Lalo Jek, ¿no? Por supuesto que Cogile también estaba, Carlos Eugenio Jek. Y le gustó muchísimo la idea porque además tenían el mismo virus que yo, enfermos gardelianos.
Enfermos de Gardel, claro.
Y después de haber recorrido el Uruguay en una gira que yo fui el coordinador de esa gira que llamaba El País en el País, porque recorrimos todos los departamentos, yo tenía una deuda con Tacuarembó porque además de Tacuarembó viene mi apellido. Es decir, mi abuelo nació en Paso de los Toros, ciudad que siempre ha rivalizado con Tacuarembó por una cuestión estrictamente de fútbol, ¿verdad? Gente rara, Tacuarembó. Gente rara, Tacuarembó.
Sí, la de Paso de los Toros.
Hay unos cuantos, los de Paso de los Toros raros. Raros en el sentido complicado. Y allí fue cuando planteé el tema de hacer esa gigantografía, ese gran cartel, hasta que por razones ajenas a mi voluntad, ¿verdad? No lo pudieron bancar más. Y yo pedí que antes que eso se estuviera descomponiendo públicamente y que mi imagen estuviera de hecho deteriorada,
que lo desmantelara.
Que lo desmantelara, porque además ya tenía determinado deterioro. Y curiosamente quedó, sin quererlo, una instalación.
Sí, claro.
Quedó una instalación.
Sí, y vos sabés que
ahora le han agarrado posacarteles.
Ah, también, sí, el otro día.
Me ha dado lástima, ¿no?
Estás bravo eso. Pero, digamos, un conjunto de fierros que perdió el alma, ¿no? Que era aquella imagen extraordinaria del Gardel de Aroxa. Vamos a una pausa y luego seguimos hablando. Esto de los contenidos pagos, de las suscripciones ahora en los medios, ¿no? Son un símbolo de este tiempo. Vamos a hablar de ese asunto también con Rodolfo Aroxarena luego de la pausa. Tramo final de este informativo Carve hasta las 2:30. Tenemos algunos poquitos minutos. Decime, Rodolfo, ¿qué pasó en noviembre del año pasado? Allí, bueno, hubo una circunstancia que a todos... Yo decía al comienzo, ¿no? Bueno, el que dibujaba las noticias fue noticia y no fue grato para nadie. Aún hoy nos duele tu ausencia.
Yo, frente a esa situación, lo único que puedo decir es que he quedado asombrado, ¿no? Muy extrañado. Porque después que me despiden el 8 de noviembre, lesivamente, ¿no? Es decir, fue un despido lesivo para mí que me afectó en mi dignidad. Eso lo digo a los cuatro vientos. fue una reunión, que no voy a entrar en detalles, pero fue una reunión socialmente entre seres absolutamente... Pero me cae la ficha cuando me voy, porque yo tengo la reunión y en menos de 24 horas me dan la baja. Yo, frente a este modo o actitud que tuvo el país conmigo, yo entiendo que hubo un menoscabo moral y material. Ponete en el lugar de alguien que estuvo 40 y pico de años trabajando en un lugar y que de golpe se enfrenta con una situación de ese modo, de esa manera. Es realmente desagradable. Fue una cosa muy desagradable que me deja pensando, porque además hubo otra cosa, aparte de lo material y de lo moral, un tema que la negligencia que tuvo la empresa de un silencio público, porque hasta el día de hoy gente que es seguidora mía, admiradores, gente que me conoce, preguntan qué pasó, si yo estoy enfermo, si pasó algo de que tuve un dolo o alguna cosa, hubo algún problema, si tuve algún problema personal. Es decir, y ese tipo de cosas afectaron mi reputación, ¿verdad? Es decir, ese tipo de situación a uno lo deja mal. Y cuando si uno además analiza que después de 42 años y en el propio centenario de la empresa donde yo tanto me comprometí en cuanto a mi trabajo y traté de darle hasta el último instante lo que pude, lo máximo que pude, a la fecha no me han liquidado no me han liquidado mis saberes. Es decir, la liquidación, naturalmente pasando el tiempo y observando a la gente y las actitudes, pero todo tiene un límite. Las cosas tienen un límite y cuando uno analiza este tipo de cosas tiene que darle paso a quien maneja y sabe hacer estas cosas. Yo sé dibujar, o creo que sé dibujar, manejar pinceles, colores, lápices, bueno. Esto yo se lo pasé a mis abogados.
Los abogados, ¿no? Saben lidiar con los litigios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Rodolfo, te quiero agradecer estos minutos. La verdad que no conocía los detalles, pero allí hubo una argumentación casi que de corte económico. Y la gente dijo, ¿pero cómo van a andar midiendo la economía con esto que es, como yo decía, la curvatura de la botella de la Coca-Cola?
Bueno,
¿hubo alguna otra motivación?
No, no, yo desconozco las motivaciones. A ver, quiero ser bien claro. Yo desconozco las motivaciones que puedan haber aparte, de fondo, de esto. No tengo, no sé, esto es una cosa ajena a mi voluntad. Sabés que a los hombres en la vida nos pasan cosas que son ajenas a la voluntad de uno. No puedo meterme en la cabeza del lote de accionistas y rentistas que tiene el diario.
Claro,
no. Yo soy un tipo que tengo
pero mi salario. Pero no te la veías venir, o sea, ibas por la ruta tranquilamente y te apareció una Scania de frente.
Es decir, a mí me habían hecho alguna propuesta indecente en algún momento que no la acepté.
Y ahí ya se te encendió la luz
amarilla. Y entonces, bueno, de alguna manera, sí. Ahora, a mí lo que más me preocupa es el modo. El modo. Es decir, que yo tenga una instancia de conversación hoy y que en menos de 24 horas me llegue a la baja. Uh-huh. A mí parece que se hace de otra manera eso.
Bueno, Aroxa, muchas gracias por estos minutos. Has advertido, has criticado que a veces falta altura en el debate, ¿no?
Y, sí, es verdad.
Y vamos a un año electoral que parece que va a estar poblado de mucha...
Voy a estar escrutando eso.
Vas a estar escrutando, ¿no?
Sí, voy a estar escrutando muy detenidamente, porque los dramatis personae, como le llamo yo, que son unos cuantos. El elenco es grande. Sí. El elenco es grande. Uno lo que puede hacer ahí es levantarse y mirar con detenimiento, porque todos los días que amanecemos y vemos a estos integrantes de ese elenco, a estos actores, tenemos una gratificación formidable. Uno ve que hay una carrera extraordinaria a ver quién hace los disparates más grandes. Y algunos estamos mirando eso.
Muy bueno eso del cierre, mirando y después decidiendo, ¿no? Habrá que decidir sobre,
bueno, por suerte,
en el medio del disparatario.
Por suerte, dentro de todo ese disparatario, por suerte defendemos a capa y espada la posibilidad de expresarnos, claro, con libertad. Y en el caso mío, que es el derrotero de mi vida.
Claro, un peleador de la libertad. Vos sabés que
como el viento, Daniel.
No, sí, como el viento. No nos queda más tiempo, pero vos sabés que el otro día estaba mirando creo que tenemos un amigo en común, ¿no? El querido Gonzalo Terra.
Por favor.
Y vos sabés que Gonzalo ponía...
Un ahí, señor, ¿no?, periodista.
Un señor periodista y un señor...
Un tipazo,
¿no?
Sí.
Dice, la mayor virtud de Aroxa no es su trazo, inteligencia o aguda y ácida visión de la realidad. Es su impúdica ostentación de libertad, llevada al límite y pagando el costo que sea necesario. Un loco en tiempos insoportablemente cuerdos. Amigo y ejemplo. Es el tuit de Gonzalo Terra. Me parece que es el cierre a lo que acabas de decir.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hasta pronto y gracias por invitarme.